¡Váyanse al carajo! ¡Yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno!
¡Totalmente! ¡Soy lo triste!
¿Qué estás haciendo? ¿Lo que están haciendo? ¡Una mentira! ¡Mentirosos! ¡El haste ha muerto!
Tú estás en sintonía de Son Politicón.
Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas de Flaxo Radio, estamos en el programa Son Político, este término aristotélico que significa animal político, y como pues justamente se refiere al tema de la política, en esta oportunidad tengo un invitado muy especial, a Soledad Barea, quien presentó hace poco su tesis doctoral aquí en Flaxo, con un tema que justamente guarda mucha coyuntura en particular, ya que en Ecuador se está abordando nuevamente el tema de los derechos sexuales y reproductivos, entre ellos el aborto, y no contaré más detalles porque quiero que sea Soledad quien lo desarrolle y lo cuente. Soledad, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy feliz de estar en mi alma mater.
Bueno, tu tesis doctoral se titula Actores del aborto, Iglesia Católica, Estado y Movimiento Feminista. De plano ya tenemos cuáles son, digamos, los sujetos de tu investigación, pero quisiera que nos desarrolles un poquito más quiénes están detrás, por ejemplo, de la Iglesia, del Estado, del Movimiento Feminista, a quiénes te estás refiriendo específicamente.
Bueno, yo hice una investigación con los sujetos, lo que yo llamo sujetos de la Iglesia Católica, sujetos del Estado y sujetos del movimiento feminista. A sujetos de la Iglesia Católica me refiero con las mujeres conservadoras, especialmente de clases medias y de élite. Cuando hablo sujetos de estatales me estoy refiriendo a una burocracia, pero a una burocracia autodenominada a sí mismo como feminista o como conservadora y o provida. Ya no son sinónimos, pero digamos que sí, autodenominada provida. Y una burocracia autodenominada feminista. Y como movimiento feminista me estoy refiriendo a aquellos sujetos, aquellas sujetas que han luchado por la despenalización del aborto, desde sobre todo aquellas que han estado en las calles luchando por este tema desde el año 2004.
Ahora, tú le pones atención también a los debates contemporáneos, a estos debates que actualmente han sucedido, ¿no? Identifícanos, por favor.
Son tres debates. El primero es un debate público que fue realmente el primero que ocurrió en el Ecuador desde el año 2004 hasta el año 2006, que era alrededor del Código Integral de Salud. Ya. Ahí fue el primer debate alrededor del uso de métodos anticonceptivos, sobre todo de la PAE, de la píldora anticonceptiva de emergencia. Fue quizás la primera vez que activistas de la Iglesia Católica más conservadora, autodenominadas provida, salieron a las calles. Salieron a las calles en aquella ocasión vestidas de blanco con letreros en donde ellas graficaban, por ejemplo, lo que ellas llaman no nacidos, que son básicamente cigotos. Que ellas representan cigotos ensangrentados o bebés muertos.
O descuartizados por una mala práctica del aborto, ¿no?
Sí, y ellas salieron a las calles con la consigna de la defensa de la vida desde la concepción. frente a esta, digamos, a esta expresión pública de las mujeres autodenominadas pro vida, las mujeres feministas, autodenominadas feministas, también hicimos, porque yo estaba en ese tiempo, yo era parte de algunos colectivos, sobre todo de un colectivo feminista, yo era parte, que se llamaba Mujeres, Ideas, Acciones. Y yeah. Nosotros discutimos mucho el tema del aborto, hicimos varias representaciones callejeras sobre el tema del aborto en respuesta a estas representaciones más conservadoras.
¿Y este colectivo funciona aquí en Quito o tiene características nacionales?
Funcionó. Mira, en esa época, que fue en el año 2004, hubo como un auge de los colectivos de jóvenes. Sobre todo en ese tiempo yo era relativamente joven, entonces
todavía Soledad
éramos jóvenes, surgieron un montón de colectivos.
Muy bien.
O sea, por ejemplo, esta idea de colectivo nace como una respuesta en la Universidad Central, tiene su origen como una respuesta a los consejos estudiantiles.
Ya.
Ajá. Entonces, en vez de consejos estudiantiles surgen estos colectivos y después, bueno, se extienden al resto de la sociedad. Y yo era parte de este colectivo.
Entonces, debo suponer que por esta experiencia y cercanía con estos colectivos, uh-huh, conoces el tema y te planteas este trabajo de investigación.
Sí, ese siempre fue mi objetivo de investigar. Bueno, mi pregunta inicial fue porque sí, sobre la mortalidad materna por causa del aborto.
O sea, empezaste por ese lado.
Yo empecé por el tema de la mortalidad materna por causa del aborto y me acuerdo que hice una comparación, tú que eres politólogo, hice un ensayo para una clase de sociología política, en el cual yo comparaba las tasas de mortalidad materna entre Chile, Ecuador y Cuba. Y entonces ahí había una serie de variables. Era todo este método de variables dependientes e independientes. Entonces había una serie de variables entre las cuales estaba la presencia de mujeres o de sujetos o de actores conservadores en los congresos o en la incidencia política. Entonces ahí, por ejemplo, en Chile yo encontré que había muchísima incidencia de estos actores en las decisiones políticas, uh-huh, y la mortalidad materna por aborto era muchísimo más elevada que en Cuba, en donde ahí está despenalizado el aborto prácticamente.
En
Chile está penalizado por en ese tiempo en el que yo hice esta comparación, penalizado por todas las causas, y aquí en el Ecuador está penalizado hasta ahora por 3 causas. Entonces yo hice esta comparación y ahí me interesé por los grupos conservadores. Fue esa yo hice esta comparación de mortalidad materna y grupos conservadores y cómo eso podía incidir en la mortalidad. Y ahí dije, no, o sea, lo que yo tengo que investigar es a estos grupos conservadores y cómo ellos tienen poder y cómo llegan a tener poder en el Ecuador.
Y específicamente estamos hablando de la Iglesia Católica.
Yo me concentré mucho en la Iglesia Católica y yo en ese tiempo me concentré mucho en el Opus Dei porque hasta ahora hay la confusión de que el Opus Dei es como la cabeza de los grupos conservadores, lo cual
sí,
no es tanto así. Porque ahí yo me di cuenta, una vez que empecé a indagar el tema en el Opus Dei, me di cuenta que en realidad la voz política de la Iglesia Católica no está precisamente en el Opus Dei, sino en una serie de congregaciones marianas que nacen en el Ecuador justamente en esta época, que toman fuerza y cuya bandera de lucha es la penalización del aborto y la defensa de la vida desde la concepción.
¿Y estas congregaciones marianas están dispersas en el
sí,
territorio nacional?
Sí, sí, sí. Hay en Quito en Quito han cobrado muchísima fuerza en los jóvenes. Hay muchos jóvenes que se interesan mucho, muchos jóvenes de clase media y de clase alta que se interesan mucho por pertenecer a estas congregaciones marianas. En Guayaquil se ha democratizado mucho más. Entonces ellos no solo llegan a la élite y a la clase media, sino que se llegan a clases populares. Ajá. Por eso es que yo hablo en la tesis también de que conservadurismo popular, ajá, tomando de Carlos de Espinosa. Uh-huh.
Él presentó hace poco también un texto sobre ese tema aquí en Flaxo,
¿no? Sí, yo tomé de este concepto porque en Guayaquil pasa eso, que se popularizan las ideas de la élite en Guayaquil y las prácticas por ejemplo de la beneficencia, de estas prácticas de activismo, si se quiere, en defensa de la vida desde la concepción.
Y en la tesis doctoral que presentaste también identificas territorios.
Me concentro en sujetos que ya mencioné y en territorios. Ajá, porque yo digo que estos debates se territorializan de distintas formas. Entonces, por ejemplo, yo identifico tres territorios: Quito, Guayaquil y Chimborazo, y relato cómo en cada uno de estos territorios el tema la discusión pública llega de distintas maneras.
¿Por qué escogiste estos tres lugares?
Yo seguí a mi objeto de estudio, que es yo estaba haciendo una investigación etnográfica muy centrada en la Iglesia Católica y en estas congregaciones marianas autodenominadas Provida. Y entonces, siguiendo a estas agrupaciones, yo llegué a los territorios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hice un seguimiento, una historia de vida a una mujer que era miembro de las congregaciones marianas y estuve mucho tiempo, tuve una relación muy cotidiana con ella, muy cercana. Ajá. Y a través de ella y de su trabajo llegué a Guayaquil. Ajá. O sea, porque yo le acompañaba mucho a todos los lugares a los que ella iba. Ya, y entonces yo llegué a Guayaquil y ahí me quedé un tiempo en Guayaquil. Y justo en esa época salió un reportaje de Coavisa en donde médicos, no sé si se autodenominaban objetores de conciencia, pero tenían el discurso de los objetores.
O cumplían una especie de rol parecido a este.
Sí, parecido al de objetor de conciencia.
Sí.
Entonces, de ellos, en Ecuavisa entrevistaba a varios de ellos y ellos estaban muy preocupados por un programa de un proyecto que estaba manejando el CEMOPLAB en Colta, en Chimborazo. Y entonces ahí, claro, por medio de ellos y su discurso de objetor de conciencia,
sí.
Yo fui a investigar qué mismo pasaba en este proyecto que ellos criticaban y por qué se interesaban en la población indígena, ellos, que realmente no es su punto de interés. Entonces, yo por eso llego a Chimborazo y finalmente yo sí vi la necesidad y a mí me llamó siempre la atención de esta diferencia abismal que existía entre Quito y Guayaquil respecto a la fuerza de los grupos de la Iglesia Católica, de la incidencia que tenían estos grupos, por ejemplo, en Guayaquil, en varias instituciones, y cómo en Quito no existía tanto esta influencia, o es mucho más difícil de observar esta influencia en Quito.
Eso justamente pude revisar en el material que me compartiste. Ajá. De tu tesis doctoral, donde la presencia o influencia, mejor dicho, la influencia y estos niveles de incidencia de la Iglesia Católica en la capital no guardan necesariamente esa fortaleza que sí se encuentra en Guayaquil.
Yo vi eso, sí, no es igual, no es la misma pasión, porque yo hablo de sentimientos y pasiones, yo propongo que son estos sentimientos y estas pasiones las que movilizan a los sujetos. Entonces, justamente eso es lo que yo no vi en Quito.
De hecho, tu propuesta teórica, como señalas, es que las pasiones mueven las acciones políticas.
Sí,
¿no?
Esa es mi propuesta teórica. Yo no vi eso tanto en Quito por parte de la Iglesia Católica como si pasaba con el movimiento feminista. Uh-huh. Yo no vi tanto eso en Quito como en Guayaquil. O sea, no, por ejemplo, esta promesa de castidad. La promesa de castidad en Guayaquil, organizada por la arquidiócesis y por la alcaldía y apoyada por universidades y apoyada por las agrupaciones marianas, es fuertísima. Van Bueno, a la que yo fui había una cantidad impresionante de jóvenes. No te puedo decir cuántos, pero la catedral de Guayaquil estaba llena. Y fue en las afueras de la catedral había muchos jóvenes y todos prometían a viva voz que van a hacer la promesa de que hacían, prometían a Dios que van a hacer castos.
Toda una ritualidad ahí, ¿no?
Muy fuerte que tú no ves en Quito. Mm. No, yo no vi en Quito, a pesar de que yo sí hice el seguimiento a, bueno, a dos grupos marianos.
Bien, Soledad, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a presentar un tema musical y regresamos con el segundo momento de esta entrevista por tu tesis doctoral que se tituló Actores del Aborto, Iglesia Católica, Estado y Movimiento Feminista.
Muchas gracias.
Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren. tiene tren, pero no tiene tranvía.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Bien, retomamos el programa entonces con Soledad Barea. Como repito, ella presentó su tesis doctoral el año pasado, que llevó el título de Actores del Aborto, Iglesia Católica, Estado y Movimiento Feminista, que imagino pronto será publicado ya también por el repositorio de Flaxo Andes.
Sí.
¿O ya está publicado?
No, no está publicado ni por el repositorio, ni también se va a publicar en la serie tesis, pero yo tengo Excelente. Que hacer algunas precisiones.
Entonces pronto va a estar publicado.
Sí, pronto.
Perfecto.
Sí, todavía no.
Bueno, Soledad, entonces ya teníamos identificado a los actores. Sabemos que estás abordando el tema de los debates que surgieron en torno al aborto. Hay algunos momentos que tú nos has señalado, el COIP, que ha sido el más reciente, el Código Integral de Salud en el año 2004, y el debate constitucional que se presentó en el año 2007.
Sí.
Eso es bueno agregarlo para la gente que nos está escuchando fuera del Ecuador. Este debate constitucional se refería a la Asamblea Constituyente que se instaló, que propuso la Carta Magna o la Constitución que está vigente ahora.
Sí.
Bueno, ¿cuál es la propuesta teórica? Ya nos has dado algunas luces, pero quisiera saber si nos puedes desarrollar un poco más esta propuesta teórica que tú estás planteando en la tesis doctoral.
Sí, mi propuesta teórica justamente parte de la subjetividad, de los sentimientos. Entonces, yo lo que propongo es que son las pasiones y los sentimientos los que mueven las acciones políticas. Yo me inspiré sobre todo en una antropóloga que justamente trabaja el tema de antropología de los sentimientos. Se llama Yana Hisako, es de apellido de Yana Hisako, y entonces yo me inspiré principalmente en ella y en toda una línea filosófica que explora el ser, digamos, y no el deber ser. Entonces yo parto de esta línea filosófica del ser y aterrizo en la antropología de los sentimientos y cómo son estos sentimientos los que mueven a los sujetos, cómo existe este proceso de sujeción hacia estas, ya sea hasta la Iglesia Católica y lo que ella propone, al Estado y lo que el Estado propone como institución, o al movimiento social. Ajá. Entonces yo propongo que sí, que existe esta relación de amor. Y que esta relación de amor es la que finalmente mueve estas acciones.
Y a partir de ahí, inclusive tú señalas de que se pueden construir los sentidos de vida y muerte en el tema del aborto.
Sí, a partir de ahí es lo que yo digo. Toda esta línea de los sujetos, de la subjetividad, de los sentimientos y del amor y de la pasión, yo propongo que cada uno de aquellos actores construye su propia idea de vida o de muerte, y eso constituye un sentido para ellos, un sentido. Entonces, yo exploro mucho sobre los sentidos y propongo así que, por ejemplo, las mujeres conservadoras autodenominadas pro vida han construido, bueno, y eso ya se ha explorado en otra literatura. Por ejemplo, Marta Lamas es la que más ha explorado esto de Morgan también, del sujeto feto. Entonces ellas le han dado vida al
desde el primer momento de la concepción,
desde el cigoto, desde que es cigoto.
Exacto.
Sí, entonces de ellas le han dado vida y han construido este sujeto feto. Ya, y bueno, y aparte de que hay todo un proceso de subjetivación desde el momento en que ellas deciden, o sea, al menos las que con quien yo pude conversar, desde el momento en que ellas deciden ser católicas radicales, que es muy diferente a ser católica. Ellas distinguen, ¿no? Hay dos formas de ser católico, que es los católicos comunes y los católicos radicales, o las católicas radicales. Entonces, desde el momento en que ellas deciden ser católicas radicales, atraviesan todo un proceso de subjetivación y de emociones. Hay una serie de ritos por los que ellas atraviesan muy relacionados con las emociones.
¿Podrías describirnos alguno de estos ritos? ¿Lo lograste identificar en tu trabajo de investigación?
Claro. Por ejemplo, los retiros espirituales están cargados de emociones y de estos sentimientos de amor y de relación directa con lo que sería la religión en este caso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un rito, un retiro espiritual, cuando una mujer autodenominada prohibida decide convertirse en, bueno, al menos esto es lo que yo exploré muy etnográficamente. Pueden haber otras experiencias, digamos, pero esa sí. es la que yo exploré. Entonces, cuando las mujeres autodenominadas prohibidas deciden convertirse en católicas radicales, van a estos retiros en los cuales, bueno, tú entras, que son muy, o sea, se repiten en muchos ritos religiosos de también de otras religiones. Entras al lugar, que es una, por ejemplo, una hacienda apartada de Quito, en Tumbaco, llegas, te quitan el celular y tú vas a este rito, que es un rito en el que tú te limpias. De limpieza, y esta limpieza implica una serie de vivencias muy profundas en las cuales, por ejemplo, recuerdas tu vida, perdonas, el perdón, la reconciliación con los seres queridos, la reconciliación, por ejemplo, muchas mujeres que abortaron y que deciden de convertirse en católicas radicales. Ajá, hacen un rito de perdón, piden perdón a sus hijos, les bautizan y todo eso es muy fuerte. Todo eso está cargado de emociones.
Entonces supongo, corrígeme si me equivoco, que uh-huh. luego que atraviesan esa ritualidad, uh-huh. desde ahí plantean todas sus argumentaciones políticas en torno a este tema sí. que has investigado.
Sí, y ajá, eso influye mucho para que ellas defiendan con mucha pasión y con mucho amor la vida de él. Porque imagínate lo que es bautizar al hijo que no nació y ponerle un nombre.
Eso es parte del rito que también practican.
Ah, sí, eso te estaba contando. Sí, es como que tú, si por ejemplo fuiste una mujer que recurrió a un aborto, ahí tienes la posibilidad de perdonar, de que te perdone, de que Dios te perdone por haber practicado este aborto a través de este bautizo. Hacen un bautizo a los no nacidos.
E imagino que eso para la persona implica que cada año recuerde siempre,
claro.
porque lleva un nombre, claro. se supone que fue el hijo que
sí. y
no
ellas,
tuvo.
Sí, ellas dicen, por ejemplo, yo tengo 5 hijos y tienen, bueno, no sé, eso también está en discusión,
claro.
al menos desde la edad, porque sí también es la cuestión de respetar sus testimonios. Entonces, obviamente, ellas te dicen, incluyen a los hijos que no tuvieron.
Sí.
Cuando te cuentan.
Es decir, físicamente pueden tener 2.
Exacto.
Pero perdieron 1 y dicen, tengo 3.
Sí, tengo 3 o tengo 5 hijos. Claro. Porque ahí ya hubo todo este proceso. Y todo este proceso está muy involucrados los sentimientos. Entonces, obviamente, eso sí te permite salir a la calle y defender la vida.
¿Y en el caso del movimiento feminista?
También está, yo creo que también existe un sentimiento muy fuerte porque las mujeres feministas defienden la vida de las mujeres que mueren en abortos. Entonces, si tú observas sus acciones que son sobre todo callejeras,
uh-huh.
Están muy influenciadas también por este sentimiento hacia el cuidado de la vida de las mujeres que han muerto en aborto. Y también hay recreación. También hay procesos de recreación y de representación de estas mujeres que murieron, se crean personajes, se le ponen nombres a las mujeres que murieron, que en general han sido anónimas en toda la historia de salud sexual y reproductiva de nuestro país. O sea, las mujeres que mueren en abortos clandestinos han sido anónimas. Entonces,
pero que desde el movimiento de alguna manera se les identifica, tienen un nombre y también se las recuerda.
Ajá, entonces ves, hay puntos de encuentro. ¿Y qué es lo que une a estos puntos de encuentro? Los sentimientos, que les permiten crear sentidos de vida y de muerte, y que les permite defender esto. Ajá. ¿Y ahí qué pasa con el Estado? Que los sujetos, tanto sujetos feministas como sujetos de autodenominados pro vida, entran al Estado. Ya sea por un proceso de meritocracia, o ya sea porque por las redes sociales o por cuestiones políticas. Y desde su, digamos, desde su convicción, y desde su posición, sí inciden en políticas públicas, las dos.
Exactamente.
Es lo que yo propongo, las dos terminan incidiendo en políticas públicas.
Exactamente.
Ajá, y que también hay estos sentimientos. Entonces, yo también hablo de estos sentimientos, de esta burocracia, ya sea feminista o prohibida, que han defendido sus desde ahí, desde ahí sus convicciones políticas.
Bien, y especificado todo esto, Soledad, ¿cuáles son las principales conclusiones de tu tesis doctoral?
Primero, yo concluí que esta gran conclusión de que son los sentimientos los que mueven a las pasiones políticas. La otra gran conclusión es la territorialización de los debates, que realmente es algo que sí hemos dejado de lado o no hemos sido capaces de ver que estos debates que se dan en un aparente, bueno, sí, en un centro, ¿no? Que es Quito o que es Guayaquil, llegan a otros territorios y cómo estos territorios y cómo llegan de distinta manera. Entonces yo propongo que, por ejemplo, que hay otras actoras que yo descubrí al final, que son las mujeres indígenas, por ejemplo. Entonces yo propongo, a partir de las entrevistas que hice, que les hice a ellas, o que hice al personal de salud que trabaja con ellas, yo propongo que para las mujeres indígenas a las que yo entrevisté, que pertenecen a una comunidad del interior de Colta, para ellas el aborto como tal, o sea, antes del tercer mes, no tiene por qué discutir, o sea, no es una razón de disputa política o de discusión en sus movimientos políticos de mujeres, en sus movimientos políticos feministas, ¿ya? Entonces es como que para ellas no tiene sentido a la final. Uh-huh. Eso por una parte, discutir el tema del aborto antes del tercer mes, ¿ya? O sea, digamos que son otros sus intereses. Uh-huh. ¿Ya? Por otro lado, también descubrí que hay ecos del discurso feminista que llegan a las mujeres indígenas que a las que yo entrevisté. Ya hay ecos y ellas hablan de un feminismo indígena, en la cual también incluyen la defensa por los derechos sexuales y reproductivos, por el acceso a la anticoncepción. Ajá.
Bien, bien.
Eso, ese actor, esas actoras son las que yo descubrí al final, cuando exploré la territorialización. Ajá. También sí vi la necesidad, o sea, metodológicamente también tengo algunas conclusiones, porque mi investigación, digamos que fue parcialmente encubierta, en el sentido de que no a todas las personas entrevistadas yo les dije que estaba haciendo una tesis relativa al aborto, ajá, sino que les dije que era sobre la religión católica, que era un tema mucho más, o sea, que era una forma que yo tuve para llegar a todos los actores que quería abarcar.
Claro.
Pero claro, esta metodología sí puede ser muy cuestionada.
Sí, en la investigación social se pone un poco de alertas a eso, ¿no? Sí, ¿Cómo lo afrontas?
O sea, yo lo afronté de varias maneras, consulté a varios académicos, por ejemplo, varios profesores que yo tuve que venían de la línea de la antropología médica estaban de acuerdo con esta metodología. ¿Por qué estaban de acuerdo con esta metodología? Porque hay temas médicos muy sensibles que no se pueden investigar cuando tú cumples con todas las normas que ha establecido la etnografía. Ajá. Especialmente el consentimiento informado. Ajá. No se puede. Por ejemplo, el tráfico de órganos. Yo consulté con varios, profesores. Discutí mucho con mi directora de tesis, de si hacerlo o no. Ajá, y al final vi la necesidad de hacerlo en ciertos casos.
Uh-huh. Bien, Soledad, entonces vamos a hacer una última pausa y yeah. Regresamos con la parte final de este programa, yeah. Son Politicón. Mi nombre es Carlos Flores y estoy con Soledad Barea, quien presentó su tesis doctoral el año pasado. Regresamos.
Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla. perro salchicha con calma chicha. En el helicóptero que vola, la pajarraca como la hamaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar.
Bien, entramos entonces en la parte final del programa. Recuerde que nos puede encontrar en las redes sociales, en Twitter, en @FlaxoRadio, uh-huh. Y por Facebook nos puede encontrar como Flaxo Radio Ecuador. Bien, Soledad, saliendo ya del trabajo de tu tesis doctoral, pero que seguramente será también un espacio que te dará muchos argumentos para tener lecturas muy particulares sobre lo que está atravesando el país. Uh-huh. Como conoces a través de los medios de comunicación, uh-huh, y de las redes sociales, uh-huh, se ha sabido pues que hay, digamos, un giro de, uh-huh, 360 grados prácticamente, uh-huh, sobre las políticas de educación sexual y reproductivas, uh-huh, en el país. Uh-huh. Básicamente con el documento que es el ente rector de la educación sexual en adolescentes, uh-huh, el ENIPLA. Uh-huh. Quisiera conocer pues algunas valoraciones tuyas al respecto.
Sí, bueno, en primer lugar, este es un nuevo debate público, uh-huh, que ha surgido con los mismos actores que yo estudié desde en 2004.
El movimiento feminista, el Estado y los movimientos conservadores.
Sí, una vez más. Bueno, sí, son los tres actores que entran una vez más en escena y una vez más en debate. Las mujeres conservadoras autodenominadas pro vida han dicho que es más importante poner énfasis en los valores que en la educación sexual, en términos más científicos, como han dicho el movimiento feminista. El ENIPLA, la Estrategia Nacional de Planificación Familiar, estaba justamente conformada por los sujetos feministas, lo que yo llamo sujetos feministas, que decidieron actuar desde el Estado. Ajá. ¿Ya? Que fueron cooptadas por el Ministerio de Salud, que además, cuya ministra es también... tiene una
activista y también
fue
una
activista feminista, sí.
Sí, exactamente.
Sí.
Y que tiene una orientación sexual específica, ¿no?
Que ella ya ha dado su opinión al respecto. Ha dicho que lógicamente la abstinencia no va a ser una política que rija en esta nueva estrategia. Ha dicho que es importante ahora tomar en cuenta los valores. Y bueno, desde ya dije que las mujeres conservadoras ya han dicho que son más importantes los valores que los que se estaba haciendo antes. Y hay un silencio por parte de otros actores políticos, especialmente por parte de la izquierda, ¿no es cierto? De la izquierda, no se ha pronunciado, del ala de izquierda del actual gobierno. No se ha pronunciado todavía.
Y de algunos destacados asambleístas que han marcado siempre posturas a favor del movimiento feminista, ¿no? Han guardado un silencio preocupante.
Sí, hay un silencio por parte de estos doctores. Lo que yo pienso al respecto es que se comprobó mi hipótesis.
Así es.
Ajá, que se comprobó la hipótesis de que hay una incidencia a la final de los movimientos más conservadores. Pienso que quienes más se han pronunciado obviamente son los movimientos feministas, los que siempre se han pronunciado alrededor de los temas del aborto. Y ahí, bueno, tal vez hay una confusión entre el Opus Dei y los movimientos marianos, y yo creo que por eso es que es importante para el movimiento feminista. Bueno, yo me considero feminista, es importante para nosotras estas investigaciones, justamente por eso, para saber de cuál es qué diferencias hay al interior de la Iglesia Católica.
Porque los movimientos marianos no es que necesariamente sean atendidos, siempre se hace referencia
al Opus Dei,
¿no?
Sí, ajá, al Opus Dei, que no necesariamente es así. Ajá, no necesariamente. O sea, que tienen similitudes, pero que la voz política son más los movimientos marianos.
La voz y acción, imagino, porque van penetrándose en el territorio, ¿no?
Sí. Pienso que el Estado es muy diverso ahorita también. Entonces no pienso que van a ser políticas conservadoras, que no van a haber políticas conservadoras radicales de salud, porque el Estado es muy diverso, ha sido muy penetrado en la cotidianidad. Esa es la diferencia, yo creo, entre las mujeres, entre esta burocracia más, digamos, autodenominada provida y esta burocracia más autodenominada feminista. Las dos están en el gobierno. Este gobierno es muy, muy, muy diverso, muy heterogéneo. Uh-huh. Pero yo creo que las mujeres feministas han hecho un trabajo de base, un trabajo cotidiano, un trabajo de hormiga, y que entonces no va a haber una... No se viene esta hecatombe tampoco, como se ha dicho. Esta hecatombe de persecución, no se van a no va a ser tan fácil, así como no ha sido fácil para la iglesia entrar en Quito. O sea, no va a ser fácil para la Iglesia Católica entrar en este sistema de salud que ya está institucionalizado, porque hay cosas que ya están institucionalizadas y que no es fácil que de un día para el otro, por el cambio de una gerencia, se transforme. No es fácil.
Una de las cosas que estaba leyendo, uh-huh, a través de las redes sociales y a través de algunos, uh-huh, artículos de opinión, era que lo que se busca principalmente, se decían estos artículos, es no reemplazar una cosa por otra, sino justamente mantener una especie de convivencia, creo yo, según lo que se desprende de estos textos, donde estén justamente métodos anticonceptivos, pero que no se descarten el asunto de los valores y la abstinencia, etcétera, que en el discurso puede ser como entendible y aceptable, pero en la práctica sin duda significa pues dejar de lado toda la política de educación sexual y reproductiva que se sostenía en mecanismos de prevención, principalmente, ¿no?
Sí.
Entonces, sí hay pues estas disputas de discurso, hay estas disputas también que tienen sustentos en subjetividades, como lo has estado señalando en tu tesis doctoral, que permanentemente pues el Estado está un poco sujeto a las personas que van ingresando también con sus subjetividades personales a construir las políticas públicas, ¿no?
Sí, de alguna manera están sujetos, sí, de alguna manera, y o sea, por un lado sí y por otro lado no. Porque también los funcionarios públicos van interpretando las políticas. Bueno, tú ves como en la antropología del Estado, uno puede analizar cómo, sí, o sea, hay políticas que están en el centro, pero que en los territorios, no sé, o sea, por ejemplo, toda la estrategia del ENIPLA, que el ENIPE lo había planteado, se va a seguir utilizando en un montón de territorios que ni siquiera van a, o sea, que las nuevas políticas, que las nuevas, digamos, que las nuevas líneas sí. que se está proponiendo desde el centro, se van a demorar muchísimo en llegar. Porque imagínate, yo me acuerdo que el ENIPE hizo unos CDs interactivos de educación sexual. Porque yo trabajé en estos CDs, yo trabajé más o menos en el 2010. Y recién en el año pasado, 2014, se comenzaron a utilizar en las escuelas. Esos CDs ya están en las escuelas y no se van a dejar de utilizar. Porque en los territorios es muy difícil que tú va, o sea, hay un proceso de años hasta que tú vayas y cambies una política que ya está instituida. Entonces es una cosa que a veces, podemos ver desde el marco de la antropología del Estado.
Claro.
Ajá. Y toda esta transformación en las prácticas de las mujeres indígenas, yo tampoco creo que se va a cambiar de un día para el otro. Uh-huh. Y toda esta heterogeneidad que existe, al interior del Estado, yo creo que es una ventaja para que no haya este cambio radical del que se habla. Ajá.
Bien.
Que yo creo que de hecho siempre hubo, ¿no? O sea, siempre hubo en la perspectiva de los en las instituciones públicas. Bueno, mi primera tesis es sobre, hice una etnografía en la maternidad Isidro Ayora antes del actual gobierno.
¿Tu tesis de maestría?
Sí, 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 sí. Y siempre hubo siempre convivieron las dos, siempre, y yo creo que siempre van a convivir las dos. O sea, siempre va a convivir esta perspectiva de valores con la otra perspectiva que habla de educación sexual. Y siempre van a estar presentes las dos. O sea, capaz en un pasado muy remoto solo existía la una. Solo existía la de la iglesia, pero yo creo que desde hace unos años siempre están las dos ahí disputando. Entonces siempre hay esta disputa.
Ajá. Bien. Soledad Barea, muchísimas gracias por estar en Sopoliticón. Sí. Y gracias por compartirnos, bueno, toda la investigación que has desarrollado. No será toda la investigación porque nos has dado líneas bastante generales, pero invito a la audiencia para que pueda revisar la tesis doctoral que pronto será publicado. Ya lo anunciaremos también en la web de Flaxo Radio, seguramente cuando publiquemos este podcast, para que puedan descargar la tesis, revisarla, comentarla, compartirla, etcétera, ¿no? Muchas gracias, espero que te hayas sentido a gusto aquí.
Ya, muchas gracias a ti por la invitación.
Gracias, Soledad. Bueno, mi nombre es Carlos Flores, muchas gracias y sigan en la señal de Flaxo Radio.
Si no me muerdes, yo te muerdo.